En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, les dan la bienvenida a su espacio Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del leasing como fuente de financiación de proyectos empresariales, y para ello le damos la bienvenida al profesor Guillermo Alfonso Piraván, economista especialista en finanzas, magíster en gestión y evaluación de proyectos de inversión. Profesor Guillermo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en estos espacios institucionales de U Republicana Radio y de la Corporación Universitaria Republicana.
Buenas tardes, Arley, muchísimas gracias por la invitación y este espacio que realmente va a ser muy importante para contextualizarnos en una herramienta tan importante que es el leasing, que todo lo escuchamos en el día a día, pero realmente conocer las virtudes y cómo funciona va a ser muy importante. El día de hoy nos acompaña un especialista del tema, Edgar Fernando Garzón, a quien le doy la bienvenida y que nos haga una pequeña introducción de él y sobre todo para contextualizarnos antes de entrar en materia.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, primero por la invitación y tener la oportunidad de estar en esta charla y poderles hablar un poquitico acerca de este producto financiero y para la financiación de activos. Bueno, yo tengo más o menos 15 años de experiencia en la banca. Más o menos de los 15 años, más o menos llevo 13 años, digamos, dedicado a todo el tema de financiación de leasing, hacer estructuración de negocios con empresas a través de varios bancos del sistema financiero colombiano. Alguna experiencia en inversiones, en telecomunicaciones, y pues actualmente soy ejecutivo de la banca de crédito directo de Bancolex. Entonces, más o menos ese es mi recorrido por el sistema financiero.
Vale, Edgar, muchísimas gracias. Pues antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos un comparativo, porque todo el mundo escucha de leasing, escucha de créditos, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir que es un crédito? Inicialmente, como para contextualizarnos y que todos sepamos qué es esto.
Perfecto. Digamos que el crédito es un mecanismo de financiación, al igual que el leasing. Digamos que cuando escuchamos leasing, de pronto las personas o las empresas se preguntan, bueno, ¿el leasing para qué me sirve? Digamos que el crédito lo tienen digamos que más identificado para poder hacer la financiación, pedir crédito al sistema financiero. Pues es pedir unos recursos líquidos para poder apalancar proyectos, apalancar compra de inventarios, materias primas o desarrollo de proyectos. Digamos que esto es más o menos lo que las empresas siempre piensan cuando les hablan de financiación, pero digamos que existe dentro del sistema financiero un producto que se llama leasing, y ese producto leasing no solo, digamos que está encaminado a la financiación de activos productivos, y esos activos pueden ser tangibles o intangibles, y pues digamos que más adelante digamos que hacemos como tal la mención de por qué estamos hablando de que podemos financiar a través del leasing activos productivos tangibles e intangibles. Desde que sean productivos, en el leasing cabe para la financiación. Entonces, digamos que para dar como una entrada al tema del leasing, leasing no es más sino un mecanismo de financiación para la compra de activos, aunque el leasing también se utiliza para poder obtener recursos líquidos, que más adelante, digamos que en la charla lo comenzamos a contextualizar, pero digamos que de manera general es tanto el crédito como el leasing es un mecanismo de financiación. Tanto el crédito como el leasing es para la financiación de proyectos, el crédito sirve también para compra de activos, el leasing también sirve para compra de activos, pero dentro de su contexto, digamos que hay unas diferencias que hacen atractivo uno u otro producto. No puedo hablar mal de ninguno, cada uno tiene un objetivo y por eso están creados dentro de como productos del sistema financiero, y los dos según las necesidades de la empresa, sirven para las dos cosas. Lo que pasa es que uno tiene unas características y el otro tiene otras que los hacen diferentes ya como tal en el fin de utilización dentro de las empresas para la financiación. Entonces, digamos que para contextualizar, el crédito son recursos líquidos y el leasing es para compra de activos productivos.
O sea, ¿podemos clasificar al leasing como una especie de crédito?
Digamos que hay una dualidad ahí, digamos que esa es una... algo que en el mercado y temas jurídicos se viene hablando, porque el leasing está considerado como un contrato de arrendamiento. Sí, judicial, jurídicamente, digamos que el leasing está considerado como un contrato de arriendo, pero en Colombia se le ha dado un contexto de arrendamiento financiero. Digamos que los tipos de leasing que hay son básicamente dos, y de ahí se desprende toda la ramificación del leasing. Uno es el tema del leasing financiero y el otro es el tema de arrendamiento operativo. Como tal, el arrendamiento operativo es un arrendamiento puro, donde hay un activo, donde se hace el uso y goce, y al final de la operación se devuelve el activo al dueño de este. El arrendamiento financiero, le colocan la palabra financiero porque hay digamos que hay una utilización del activo, pero al final hay una opción de compra que el locatario puede ejercer al final de la operación de leasing. El locatario se le llama el leasing, es el mismo cliente, es el que toma el contrato de arriendo, y este lo puede digamos que ejercer la opción de compra al final. Entonces, tiene una connotación de arrendamiento y tiene una connotación de financiero, aunque en el leasing no se puede hablar de intereses, se puede hablar de componente financiero. ¿Por qué se le habla de componente financiero? Porque en el leasing no hay un tema de pago de interés. En el leasing hay un tema de pago de un componente financiero. ¿Cuál es el componente financiero? Pues el costo de los recursos por haber comprado ese activo y colocado en contrato de leasing a la empresa. Digamos que acá en el leasing hay las empresas, hay veces preguntan, o las personas también, que si el activo es de ellos o es del banco. Digamos que en el contrato de arriendo se pacta una opción de compra, y esa opción de compra hace que el activo sea del mismo locatario, porque digamos que se define así. Contablemente, la empresa y la persona natural debe contabilizar ese activo, así no sea en papeles a nombre de ellos, cuando es un vehículo, tarjeta de propiedad, o cuando es un inmueble, escrituras. Las escrituras no están a nombre del cliente, pero contablemente y tributariamente lo deben registrar. Entonces, se considera que es un activo que hace parte de la empresa o de la persona, aún no estando a nombre de él, pero bajo el contrato de leasing, tributario y contablemente se puede registrar como propio.
Ok. Hace unos minutos mencionabas que en el crédito existe un pago de intereses, ¿cierto? Que está vinculado básicamente a una tasa. Y en el leasing es una especie de prebenda que se le da a la entidad financiera. ¿Los sistemas de amortización son los mismos o difieren cuando se realizan este tipo de cálculos en crédito y en leasing?
Digamos que el sistema de financiación, pues digamos que en leasing se utiliza un sistema de amortización, el modelo francés. En crédito se pueden utilizar las dos, el modelo francés y el modelo alemán. El modelo francés es que tiene una cuota esperada fija, y en el modelo alemán tiene un aporte fijo a amortización, a pago a capital. Entonces, el crédito puede tener los dos sistemas de financiación. Hay bancos que utilizan los dos sistemas de financiación, pero en el leasing se utiliza el sistema francés, con una modificación, y es que en el leasing los créditos son a largo plazo y mantienen una tasa mixta. ¿Qué quiere decir esto? Todos los contratos de leasing comerciales, a excepción del leasing de vivienda, mantienen una tasa mixta, que tiene un componente variable y un componente fijo. El componente variable está determinado por la ETF o por la IBR, y más unos puntos, que esos puntos se consideran dentro de la tasa mixta el componente fijo, que digamos que en el argot comercial se le dice el spread. Entonces, es IBR más un spread, que ya está definido pues por el riesgo que mide cada banco frente a la solicitud de cada cliente.
Generalmente las personas naturales adquieren muy fácil los créditos, ¿cierto? Es decir, a una entidad financiera hay unos requisitos, básicamente diligenciar unos formularios, tener los soportes de fuentes de ingreso y se tiene acceso al crédito. ¿Es así de sencillo adquirir un leasing?
Sí, digamos que las personas cuando van a solicitar un crédito o las empresas cuando van a solicitar un crédito piensan que es más difícil sacar un leasing que un crédito. Y digamos que esto lo ve uno dentro de su día a día, que las empresas de pronto al leasing no y las personas naturales también no lo ven fácil de acceder, por lo que hay poco conocimiento sobre el producto. O de pronto hay conocimiento, pero no se fijan unas pautas claras para el cliente. Digamos que para la entidad financiera que hace el préstamo o que hace el otorgamiento de crédito, para las entidades financieras es mucho más fácil aprobar un leasing que un crédito. Y esto es fácil de explicar porque en el crédito se le están entregando recursos líquidos al cliente, y el cliente con esos recursos hace la compra de vehículos, o hace la compra de materiales, o hace la compra de, digamos, de lo que requiera productivamente esta persona natural o persona jurídica. En el leasing, la entidad financiera tiene la certeza de qué es lo que está comprando el cliente, qué es lo que le va a generar esa compra al cliente, porque si es un activo productivo, ese activo le va a generar unos ingresos, y con esos ingresos pues va a poder apalancar también el pago del leasing. Adicional a eso, la entidad financiera le gusta más el leasing porque el activo queda a nombre del banco, ¿sí? Y al activo estar a nombre del banco, pues digamos que tiene cierta cobertura de riesgo que lo hace, digamos, más fácil de aprobar. Entonces, digamos que la finalidad es que el leasing puede ser de mayor acceso a las personas jurídicas y naturales frente a un crédito. Crédito es un poco más riesgoso en términos de riesgo para las empresas.
Es decir,
para los bancos y pues para las empresas.
El mensaje es aquí, cualquiera podríamos adquirir un leasing. Simplemente es tener clara la finalidad de qué quiero adquirir. ¿Es así?
Sí, correcto. Digamos que las empresas entran en una dualidad cuando van a hacer un tema de financiación, y en esto quiero ser claro, porque en este punto es que las empresas pueden hacer el análisis por si irse por crédito o irse por leasing, ¿sí? Digamos que en el crédito muchas veces, y las empresas cometen mucho este error, es sacar créditos bancarios. Los créditos son de corto y de largo plazo. Cuando una empresa saca un crédito de corto plazo para comprar activos, digamos que en el tema de plazos es un tema fundamental para las empresas, porque las empresas siempre están cuidando su flujo de caja, siempre están cuidando su liquidez. Entonces, cuando en el mercado hay dos productos, un producto que le ofrece unos recursos a corto plazo, pero para tener la misma finalidad o para utilizar esos mismos recursos, la banca le ofrece un producto como el leasing, que es a largo plazo, por lo general los leasing son a largo plazo. Las empresas, por no hacer el leasing, hacen el crédito, utilizan esos recursos a corto plazo para comprar un inmueble o para comprar una maquinaria o para comprar un vehículo. Cuando el crédito a corto plazo, pues el crédito que le dan las empresas es a 36 meses, eso va a apretar el flujo de caja de la empresa. Si la empresa no escoge el crédito y va y escoge el leasing le puede dar un mayor plazo en la financiación, lo que hace, digamos, no apretar el flujo de caja de la empresa, hacer viable el proyecto de inversión que tiene la empresa, porque si la empresa requiere comprar unos camiones y los compra 36 meses, pues la cuota va a apretar el flujo de caja mensualmente durante los 3 años. Mientras que si toma el leasing lo puede sacar a 5 años, a 7 años, y por tanto la cuota le va a quedar mucho más baja, y esto va a apretar menos el flujo de caja de la empresa. Entonces, digamos que en este punto de liquidez, Para las empresas, digamos que es fundamental que cuando se vayan a comprar activos lo hagan a través de la figura del leasing. Solo por el hecho del plazo, eso cambia totalmente el análisis financiero para poder apalancar los proyectos. El otro tema de digamos que las empresas pueden tomar como análisis para mirar si un crédito o un leasing, pues digamos que son las tasas. Las tasas, digamos, en este punto toman vital importancia. ¿Por qué? Porque el banco, para un banco, el análisis de riesgo del otorgamiento del crédito, tanto sea por crédito o sea por leasing, al banco le favorece en términos de provisiones tener una garantía real, y esa garantía real a nombre del banco. Por ende, el nivel de riesgo del otorgamiento de esa financiación pues va a ser más baja por leasing, y por ser más baja pues le va a generar o le va a asignar una tasa menor que por un crédito. Entonces tenemos dos diferenciales, uno la tasa y el otro el plazo. Entonces, si comenzamos a mirar el crédito frente al leasing, pues el leasing comienza a tomar mayor importancia en la financiación de activos, ¿sí? Porque si es para compra de inventarios o para otras cosas, otras necesidades de la empresa, pues el crédito se ajusta perfectamente, porque con los recursos puede ir a comprar libremente, puede ir a negociar libremente, y eso a los empresarios les gusta. Pero en la compra de activos, digamos que estos dos puntos son fundamentales para la toma de decisiones de la empresa para poder hacer la financiación de sus proyectos.
A nivel de flujo de caja, claramente por los tiempos que establece un leasing, le da ese respiro a las compañías o a la misma persona natural. ¿Qué plazos en promedio se manejan en este tipo de leasing?
Digamos que básicamente para BI vamos de menor a mayor. Los plazos que son más cortos de financiación en un leasing son los de tecnología, por lo que la tecnología va avanzando, se va depreciando los activos. Cuando estaba hablando de productos de activos tangibles o intangibles, me refería a este producto de leasing de tecnología, porque en este leasing de tecnología hay bancos que pueden financiar el software, y el software es un intangible que se puede financiar a 3 años. Hay empresarios que sacan recursos líquidos de la empresa para financiar sus programas de administración o de programas de funcionamiento de la misma empresa, y estos software o estos programas son programas que compran a 3 años, y digamos que son costosos. La empresa hace una exigencia en caja para sacar sus recursos o sacar un crédito, digamos que por leasing lo puede hacer y puede financiar. Entonces, temas de tecnología a 3 años. El siguiente son vehículos. Los vehículos se pueden financiar de 5 hasta 7 años cuando son nuevos, y acá entra la modalidad de poder financiar activos usados. La mayoría de bancos pueden hacer financiación de activos usados en vehículos con no mayor a 5 años de usado el vehículo. ¿Por qué esto? Eso tiene su razón. La depreciación del activo del vehículo va a 10 años, entonces los bancos pueden mirar un activo usado hasta 5 años para poderle dar los otros 5 años de financiación y llevarlo hasta los 10 años, que es el plazo de depreciación de los vehículos. Entonces, digamos que los vehículos 5 o 7 años, la maquinaria va de 5 años, y hay bancos que ya están explorando la financiación hasta 10 años de maquinaria. Y el tema de inmuebles, los inmuebles se financian el plazo máximo es de 10 años, pero hay bancos que ya están explorando 12 y 15 años. Entonces, acá podemos ver la diferencia frente a un crédito, porque un crédito para empresas de capital de trabajo va hasta máximo hasta 3 años, pero si las empresas requieren capital, requieren recursos líquidos de más de 3 años, les van a exigir una garantía real. Entonces, una hipoteca. Y lo pueden llevar hasta 7 años nomás.
O sea, además del mismo recurso que se va a adquirir vía leasing, ¿se solicita una garantía adicional, o cómo funcionan estas garantías?
No, digamos que en leasing, por lo general, las mismas garantías son el mismo activo. ¿Sí? Pero digamos, si yo voy a comparar un inmueble, que es donde se ve la diferencia, se puede palpar mejor la diferencia, es que en un leasing inmobiliario yo puedo financiar un inmueble de 10 a 15 años, dependiendo de la entidad financiera, los plazos que otorgue máximos, pero están entre los 10 y los 15. Y un crédito que yo quiera ir a comprar un activo, yo necesito por crédito pues mayor plazo, y ese mayor plazo me van a dar hasta 7 años. Y adicional a eso, tengo que colocar una garantía real para que el banco me preste los recursos para ir a comprar ese activo. Entonces, adicional a ir a comprar ese activo, yo tengo que colocar en garantía una hipoteca. Entonces, ahí viene el tema de costos, que digamos, lo podemos hablar porque ese es un diferencial también. Las personas piensan que el leasing es más costoso que un crédito, y hay veces no. Hay veces sí, pero hay veces no, y pues también lo podemos explicar porque hay veces no es tan cierto que el leasing sea más caro que un crédito, obviamente a largo plazo. Estoy hablando de los créditos de largo plazo, porque cuando un banco da créditos por encima de 3 años, exige una garantía real. Por lo general son hipotecas. Entonces, la empresa lo que hace es colocar una hipoteca, un activo a nombre del banco, no a nombre del banco, hipotecado del banco, y después de generar esta hipoteca a nombre del banco, el banco entrega los recursos a largo plazo. Entonces, cuando van a comprar activos, las empresas lo que hacen es colocar en hipoteca, digamos, va a comprar un inmueble, un ejemplo, va a comprar un inmueble, pide un crédito, el banco le va a pedir una hipoteca, el cliente coloca la hipoteca a nombre del banco, ahí hay un gasto de hipoteca, el banco le entrega los recursos, el cliente va y compra el inmueble, pero cuando va a comprar el inmueble, tiene que generar gastos de escrituración.
Ya, de acuerdo a lo que nos menciona, tiene muchos trámites y muchas evaluaciones dependiendo del tipo de adquisición que se quiera realizar. ¿Qué tan demorado puede ser la adquisición o la aprobación de un leasing de estos?
Hablemos primero de la aprobación. La aprobación es exactamente igual. Cuando uno va a una entidad financiera y entrega los documentos para aprobación de cupo, los bancos por lo general hacen el análisis de la empresa y le otorgan cupos de crédito o cupos de leasing, o la aprobación para el crédito o la aprobación para leasing. Digamos que en el leasing hay una pequeña variación en el análisis, y es qué se va a hacer con el activo. Digamos que ese punto es vital, porque el activo tiene que tener relación con la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces, no es que la empresa cultive y vaya a comprar una máquina que no tenga nada que ver con la producción agrícola, ¿sí? Con, no sé, una extrusora de caucho. Entonces, pues tiene que tener relación en el análisis que hace riesgo, siempre el activo. Uno, cuando presenta la solicitud a crédito, siempre tiene que presentar qué relación tiene el activo con la actividad de la empresa. Entonces, esto hace también un poco más fácil la aprobación, porque digamos que dentro de los argumentos que tiene el comercial bancario para poder defender y aprobar el negocio ante crédito es qué tanto va a apalancar ese activo productivo de la empresa, qué tanto lo necesita, qué tanto va a generar de ingresos adicionales a la empresa. Entonces, digamos que este es un punto importante dentro de la aprobación. Y la otra pregunta que me hacía Guillermo era los mecanismos.
Sí, el tiempo. Y aquí me surge otra pregunta en particular, porque dentro de las evaluaciones realizadas nos enfocamos mucho en empresas que ya estén constituidas, ¿cierto? Si están constituidas, veo que realmente la maquinaria está alineada con la fuente de ingresos principal. ¿El leasing también aplicaría para nuevos proyectos? Es decir, yo voy a generar una nueva línea de negocio y bajo esa línea nueva de negocio que no tiene nada que ver con la principal, ¿qué tan viable puede llegar a ser una aprobación de estas?
Cuando se presentan esas situaciones, uno trata siempre de hacer, de vincular. ¿Y a qué me refiero con vincular? Cuando una empresa está nueva, uno trata de decirle a los socios si tienen otras empresas que puedan respaldar a la empresa que está creciendo. Si es una empresa que apenas, que los socios no tienen otras empresas o no tienen otras actividades económicas y están iniciando, el leasing es muy difícil de aprobar en esa situación. ¿sí? Porque no hay un respaldo, no hay una secuencia de, como tal que pueda darle valor a la solicitud de la financiación, tanto de crédito como de leasing. Digamos que iniciar para una empresa es difícil porque, digamos que los accesos a crédito se comienzan a reducir, ¿sí? A medida que la empresa vaya generando ingresos y vaya teniendo experiencia en el mercado, ¿sí? Asimismo se van abriendo las puertas en el sistema financiero. Pero una empresa que apenas va a iniciar tiene que buscar otros mecanismos de financiación como inversionistas, buscar capitales que estén invirtiendo en negocios nuevos, en rondas de inversión. Digamos que acá hago una cuña y digamos que en Bancoldex, en la plataforma de Bancoldex hay un link que están promoviendo que se llama Neocrédito. En ese Neocrédito lo que hacen es, obviamente, negocios que vayan andando, no negocios que vengan de cero, sino negocios que ya tengan cierta trayectoria, pero menor, y que sean de ingresos de menor cuantía, pueden acceder a la plataforma para solicitar recursos, y la plataforma lo que hace es enlazar con bancas de inversión, con cooperativas, con entidades financieras que están dispuestas a financiar esos emprendimientos o empresas de desarrollo temprano. Pero sí tienen que tener una actividad y tienen que mostrar unos ingresos. Pero digamos que en esto, hablando del tiempo, qué pena, Guillermo, para que no se me escape lo del tiempo es fundamental, porque los empresarios y las personas piensan que el leasing es muy demorado. Y cuando yo les digo demorado, a las empresas les pregunto que por qué lo sienten demorado. Entonces ellos me dicen que porque después de la aprobación con un crédito firman el pagaré y les hacen el desembolso de los recursos. Y esos con, digamos que ahí termina la función del banco y es entregar los recursos a la empresa. Pero la empresa, después de ese proceso de que le entregan los recursos, la empresa tiene que ir a buscar el activo, tiene que ir a negociarlo, tiene que ir a matricularlo. Si es una máquina autopropulsada, si es un vehículo, hay que también matricularlo. O si es un inmueble, pues hay que ir a hacer el estudio de títulos, avalúo, notaría, registro, y ahí se va pasando el tiempo. Un periodo largo, mientras que el cliente va pagando capital intereses, porque cuando se le desembolsa un crédito a un cliente, está pagando capital intereses. Mientras que el leasing, ellos lo, digamos que se puede tener una perspectiva de que es un poco demorado, pero es que el leasing puede ser un poco demorado, pero es más eficiente que el crédito. ¿Y por qué? Porque en el leasing, el banco es el que hace todo el proceso y hasta que el cliente no tenga el activo, el cliente no comienza a pagar el capital sobre ese leasing. Entonces, digamos que en esa parte de tiempos, pues digamos que yo lo diría más bien como, digamos que el leasing es un poco más demorado, pero en términos de eficiencia, pienso que el leasing es mejor, porque el leasing solo va a desembolsar hasta cuando el activo esté en cabeza del cliente y produciendo para el cliente. Entonces, en ese momento el cliente, hablemos de una tractomula. Una tractomula ahora, una empresa la va a importar o un camión lo va a comprar y lo tiene que traer importado, no sé qué, en Boronavi Trans, digamos. Entonces, mientras que hace la importación, mientras que llega, puede tardar 3, 4, 5 meses. Entonces, en ese momento, el cliente, si le han entregado el desembolso del crédito y fue rápido, el cliente está pagando intereses y capital sin tener el activo para producir. Mientras que cuando se hace por leasing, pueda que el leasing genere algún tipo de anticipos, que ese también es un beneficio. El leasing puede generar anticipos al proveedor y solo le va a cobrar intereses sobre ese anticipo generado. Cuando ya el cliente tenga el activo para producir, el leasing desembolsa y activa el contrato de leasing y en ese momento se comienza a pagar capital intereses. Entonces pienso que el leasing es más demorado, pero es más eficiente
Sí.
cuando es compra de activos.
Sí, en este momento estamos en un periodo de abastecimiento mundial, ¿cierto? En el cual las maquinarias, los insumos se demoran un poco más de lo normal, de un flujo normal. Teniendo en cuenta esto, si se genera una aprobación de un leasing y esta maquinaria que voy a adquirir me la van a entregar en 1 o 2 años, en ese periodo que llega la maquinaria, ¿me hacen un nuevo estudio de crédito o cómo funciona allí la utilización?
No, digamos que desde el inicio, lo que se hace es hacer un análisis de cuánto puede tardar en hacer una compra de un activo. En inmuebles, en maquinaria, en vehículos, cuando son importaciones, las aprobaciones siempre salen con una cobertura sobre la tasa de cambio. Por lo general se hacen unas aprobaciones por encima, se hace un estimativo por encima del valor de los activos por el tema de cambio en la fluctuación de la TRM en cuanto al dólar. Pero en cuanto a las aprobaciones, nosotros dejamos firmado un contrato, ¿sí? Y cuando ya se está haciendo una importación, ya hay un giro al exterior de la compra de la maquinaria, ¿sí? Digamos que ahí en ese caso, pues yo no he visto que ningún banco haya eliminado el contrato de leasing frente al cliente cuando hay demoras por las traídas, por el transporte internacional, por el tema de containers. Digamos que lo que sí se puede dar es un ajuste de tasa. En esa negociación sí puede haber un ajuste de tasa por el tema de demoras en todo el tema de procesos de importación y de consecución de los activos productivos. Pero más allá de eso, no he visto que se haya cancelado un contrato ya firmado, porque ya hay unos recursos girados, ya hay un compromiso con el proveedor. Digamos que en el contexto del leasing siempre hay tres agentes actuando alrededor del contrato del leasing, que es el proveedor, el cliente y el banco. Entonces, por lo general, cuando se inicia un contrato del leasing y se inicia a hacer una importación, que es lo que estamos hablando ahora, que se puede tardar todo ese tiempo, pues digamos que ya hay un compromiso con el proveedor, ya hay una orden de compra por parte del banco al proveedor, y pues el banco siempre va a cumplir lo acordado, ya bien sea con el cliente o con el proveedor. Ya es un tema de negociación de poder cambiar algunas condiciones por cambio de mercado, y digamos que esta negociación siempre se trata de hacer con los clientes. Pero el cliente, cuando firma un contrato de leasing y cuando ya hay una factura por parte del proveedor, ya es muy difícil que el banco haga una cancelación del contrato, porque ya hay unos acuerdos y hay unos giros. Entonces, digamos que eso como por darle tranquilidad.
Sí, veo que realmente si se hace la evaluación financiera, los beneficios son totales a nivel de adquisición de un leasing, pero ¿existen algún tipo de programas, ya sea a nivel de banca, gobierno, que promuevan la adquisición de estos leasing?
Sí, digamos que eso es a nivel histórico, porque antes del 2012, con la apertura económica, y hasta el 2012, el leasing tenía unos beneficios tributarios que los gobiernos mantuvieron durante ese periodo, precisamente para que las empresas pudieran comprar activos productivos para ser eficientes, para mejorar la productividad, para digamos, siempre con miras a que las empresas pudieran salir a vender sus productos afuera, que fueran competitivos, puesto que la renovación de la planta en cuanto a maquinaria, en cuanto a vehículos, en cuanto a sistemas de gestión, a sistemas productivos, pues digamos que el apalancamiento en activos productivos se tenía que dar. Entonces, los gobiernos de esos años dieron unos beneficios, que era que lo que se pagaba del canon de leasing, el total de la cuota, se podía llevar a bajar la base gravable con la que pagaban impuestos las empresas. Entonces, bajar la base gravable, si lo ponemos en términos numéricos fáciles, sería más o menos un 33% del pago de esa cuota que se iba en deducción de impuestos. Entonces, esto duró hasta el 2012. En el 2012 cambiaron la figura, porque antes, contablemente, como se descontaba la cuota de la base gravable, es decir, se llevaba, dicho en otros términos, se llevaba la cuota como un gasto en la contabilidad y en términos tributarios. que como era el registro, simplemente ingresaba el activo por leasing, no se registraba ni activo ni pasivo dentro de la compañía, se registraba era una salida de caja y se iba contra el gasto por arrendamiento. Entonces se llevaba como un gasto neto dentro del PIG de la compañía. Después del 2012 cambió este registro y digamos que por exigencia de ley se debió todos los activos adquiridos por leasing registrarlos dentro del activo y registrarlos dentro del pasivo. Entonces acá ya se eliminó de llevar todo el canon al gasto, y como había un registro del activo y un registro del pasivo, pues lo que se lleva al gasto es el gasto de intereses, bueno, de componente financiero, porque nos llama intereses de componente financiero, y se llevaba al gasto la depreciación del activo, como el activo en leasing que no estaba a nombre de la empresa, pero que se podía llevar registro contable y tributario, se podía, digamos, que descontar. Entonces, cambió después del 2012 hasta el día de hoy, sigue siendo igual, y digamos que más adelante explico otros beneficios que tenemos actualmente dentro del leasing.
Perfecto, es algo muy interesante realmente todo este tema del leasing. Vamos a una pequeña pausa y profundizamos con todos estos beneficios, que creo que esto es de un gran beneficio para todos, ¿cierto? Realmente es un aliciente importante. Entonces, ya hablamos en unos minutos.
Estudia Finanzas y Comercio Internacional. Recuerda que lo puedes hacer en modalidad virtual o en modalidad presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. O ingresa también a nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce todo nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Todo en www.urepublicana.edu.co, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
Y continuamos entonces con la segunda parte de este espacio Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy aprendiendo acerca del leasing, cómo funciona y cómo podemos usarlo como fuente de financiación para proyectos empresariales. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestros invitados para el día de hoy y nuevamente le doy paso al profesor Guillermo Alfonso Piraban, economista, y quien el día de hoy está moderando este espacio. Adelante, profesor Guillermo, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Arley. Edgar, retomando un poco este tema de los beneficios, realmente para las empresas y hasta para las mismas personas naturales tiene un beneficio gigante. ¿Cómo nos podrías resumir estos beneficios en tus palabras?
Listo, perfecto. Pues digamos que los beneficios del leasing, haciendo un resumen, pues sería el plazo, otorga mayor plazo, otorga mejor tasa, es más eficiente en el tema de la consecución de financiación de activos, por lo que explicaba antes que digamos que solo se va a desembolsar el leasing hasta cuando el activo esté para producir, y esto pues digamos que disminuye los costos en cuanto se asumen que asumen las empresas salir a comprar los activos. Entonces el leasing solo se va a comenzar a pagar cuando la empresa tenga el activo ya para producir. Beneficios tributarios, digamos que actualmente está el IVA. Para activos productivos las empresas pueden descontar el IVA de lo que vale el activo. Muchos empresarios me preguntan, pero es que el activo no está en nombre mío. Entonces yo le digo, lo que pasa es que usted tiene un contrato de leasing y ese contrato de leasing lo ampara para poder usted hacer el descuento del IVA. Entonces, digamos que ese es un beneficio que se tiene. El otro que se tiene es tributariamente también, es que el activo, como se registra dentro de la contabilidad y dentro del el sistema tributario, se puede depreciar. Entonces el activo se puede comenzar a depreciar, así el activo no sea en papeles o pues digamos que por tarjeta de propiedad o por escrituras a nombre de la empresa, la empresa tributariamente lo puede comenzar a depreciar. Entonces lleva al gasto el componente financiero que está pagando del canon de arrendamiento financiero, y puede llevar también la depreciación del activo. Entonces digamos que este punto es fundamental. Lo otro que es beneficio del leasing para las empresas se utiliza, hay veces también en el leasing habitacional, y es que las empresas pueden volver líquidos sus activos. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas compraron un activo con recursos propios y están quedando cortos en capital de trabajo, en flujo de caja. El leasing tiene un producto que se llama leaseback, y ese producto lo que hace es que el banco le compra el activo al cliente, le entrega los recursos y el cliente comienza a pagar un canon durante un tiempo. Una vez se pague la financiación de ese activo por medio del leaseback, el banco le devuelve el activo a la empresa. Entonces, digamos que no solo el leasing sirve también para adquirir activos, sino sirve para poder tener recursos líquidos a largo plazo. Obviamente esto dentro del análisis de crédito pues tiene una connotación diferente a la que explicaba anteriormente, y era el activo que le iba a producir, porque acá el activo ya es de la empresa y el activo ya le está produciendo ingresos, ya la discusión no es el activo que le va a generar la empresa, sino acá se desvió un poco la sustentación de la financiación, y lo que se le pregunta a la empresa es, con esos recursos, ¿usted qué va a apalancar adicional? Entonces la empresa puede decir, vea, yo estoy en un plan de expansión y necesito contratar más personal en tales áreas, o necesito comprar, hay algunas entidades financieras que no financian lotes, necesito comprar un lote porque allá voy a hacer la construcción de una nueva sede, entonces pues como ustedes no me prestan para financiar el lote, pues hago leaseback sobre otro activo inmobiliario, y con esos recursos el cliente puede ir a comprar esos activos que algunas entidades financieras no tienen dentro de su paquete de financiación de activos. Entonces ahí entran unos mecanismos para la empresa donde puede jugar la empresa para poder hacer y para poder financiar sus proyectos. Entonces esta charla es de cómo las empresas pueden apalancar sus proyectos de inversión a través del leasing. Digamos que a lo largo de este resumen, digamos que cada punto toca una posibilidad, mejorar las posibilidades de poder acceder a desarrollar sus proyectos.
Ok. Acabas de mencionar un punto muy importante en el cual las empresas o quien adquiere el leasing, en el momento que el contrato está vigente, ellos no son los propietarios. Pero ¿qué tan usual es hacer esa opción y qué porcentaje del inmueble se ejerce esa opción de compra?
Ok, pregunta importantísima. Pues la opción de compra a las empresas y las personas, solo he conocido un caso en que una empresa no ha ejercido la opción de compra, pero es libremente decisión del cliente, ¿sí? El cliente, obviamente, uno se pone a pensar, bueno, después de haber pagado todos los años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 12 años, un activo, pues por lo general, o como digo, todo el 100% menos un caso que he visto en todo este tiempo que llevo en leasing, no ha tomado la opción de compra. De resto, todos los clientes han tomado la opción de compra porque han hecho una exigencia de flujo, de tiempo para poder adquirir ese activo, y pues por lo general generalmente lo toman esa opción. Es libre, y eso hay que decírselo a las personas y a las empresas, es libre decisión de la empresa de tomar esa opción de compra o no. ¿Cuánto es el porcentaje de la opción de compra? La opción de compra por lo general oscila entre el 1% y el 20% del activo. Y acá hay un mito que las empresas y las personas también creen del leasing y por eso no toman el leasing, porque dicen, si yo hago la financiación por leasing, el banco al final me va a cobrar un porcentaje adicional para adquirir el activo. Y eso no es tan así. Cuando uno les explica a las personas y a las empresas cómo es el sistema de adquirir ese activo, no es que se le esté cobrando algo adicional. Y lo voy a poner un ejemplo fácil. Si el activo vale 120 pesos, el cliente al inicio pone 20 y el banco le financia 100, de esos 100, el banco le va a cobrar 99 pesos durante el plazo de la financiación. Y al final va a dejar un peso para dejarlo como opción de compra. Al final, el cliente termina pagando los mismos 100 pesos. 99 pesos que pagó durante toda la vigencia del contrato de leasing, y el banco siempre deja un porcentaje al final, pero no es que le sume al valor de la financiación, sino está dentro del valor de financiación. ¿Por qué tiene que dejar un porcentaje del valor de financiación al final? Porque en Colombia no se pueden hacer transacciones de donaciones comerciales, y el contrato es una acción comercial, porque es una transacción de transferencia de activo. Entonces, cuando le va a hacer la transferencia al activo, no se lo podría hacer por cero pesos, tiene que existir un valor. Por eso, en el leasing se deja un porcentaje, un 99%, o puede ser el 90%, puede ser el 80%, para que el cliente pague durante el plazo o las cuotas pactadas, 36 cuotas, digámoslo así, o 50 cuotas o 60 cuotas, y al final un pago de la opción de compra. Lo que pagó durante las cuotas es el 90% y lo que pagó como opción de compra es el 10%. El 90 más el 10 suma el 100% de lo que se le prestó al inicio del préstamo. Con esto quiero decir que no es que la opción de compra sea un pago adicional, porque ese es un mito también que hay cuando las empresas o las personas van a comprar un leasing. No, es que el leasing me cobra algo adicional. No, se le prestó 100, se le cobra durante el plazo 90 y se le cobra al final 10. Ya ese porcentaje al final ya lo define el cliente. El cliente dice, mire, yo quiero pagar al final 1, entonces cóbreme durante las 36 cuotas 99%, o mire, yo quiero pagar el 10% al final, listo, durante las cuotas le va a cubrir solo el 90%. Ahí también puede haber un diferencial, y es que con un crédito va a pagar durante todas las cuotas el 100%, durante el leasing, si escoge la opción de compra al final del 10%, solo va a pagar el capital 90 pesos, digamos, o 90% del capital prestado. Esto hace que la cuota sea un poco más baja.
Ok, o sea, en el momento de la adquisición del leasing, el cliente es el que decide el sistema de amortización, qué porcentaje difiere al final para adquirir ese activo.
El sistema de amortización siempre está dado por los leasing, es un sistema de amortización francés, con tasa variable, con tasa mixta, un componente variable y un componente fijo, porque cuando hablamos del modelo francés, el modelo francés determina una tasa fija. Lo que cuando hay una tasa fija determina es que hay una cuota siempre fija. Pero digamos que en el modelo de leasing, como hay una cuota mixta con componente variable y fijo, pues la cuota no va a ser fija. Pero es un modelo francés con cuota mixta, con tasa mixta, fija y variable.
En este momento estamos teniendo incrementos de todos los bancos a nivel mundial, ¿cierto? Para controlar la inflación. ¿Cómo estos incrementos de tasas pueden llegar a afectar al leasing, a los nuevos leasing, y cómo afecta a los anteriores leasing, teniendo en cuenta de que existe una porción fija y otra variable?
Digamos que en los créditos de largo plazo, tanto crédito de recursos líquidos como el leasing, o sea, financiación a largo plazo, el sistema financiero lo tiene estipulado con tasas mixtas, precisamente para prever la subida o la bajada de tasas. En este momento estamos experimentando subida de tasas, pero hace unos años experimentamos baja de tasas. Entonces, digamos que el cliente tiene que saber que la financiación a largo plazo, siempre el sistema financiero va a estar estructurado o va a entregar esos créditos con tasas mixtas, con una tasa de IBR o una tasa de ETF más unos puntos. Entonces, en la baja de tasas hace unos años, pues los clientes estaban felices porque digamos que había una baja en el pago de sus cuotas, dado que estaban pagando menos intereses. Pero las economías son unas economías cíclicas, y cuando uno adquiere un crédito a largo plazo, pues digamos que sabe que, o digamos que las entidades financieras, y sé que todos los hacen, le explican muy bien a los clientes que los leasing y los créditos a largo plazo, la financiación a largo plazo, va con una tasa indexada y que eso puede subir o puede bajar. Digamos que los clientes deben tener conocimiento de esto, y pues cuando las tasas suben es un tema de mercado. ¿Qué pasa con los leasing particularmente y con los créditos a largo plazo? Pues que en este momento están subiendo sus cuotas, no por amortización, no porque el banco les haya subido más la tasa en el contrato, sino que la tasa en el contrato tiene un componente de Ibero, de ETF, que viene subiendo y los clientes vienen experimentando subida en sus cuotas de financiación de largo plazo. No solo el leasing, sino también en créditos que también se colocan a largo plazo en tasas indexadas. Para créditos que están nuevos a iniciar, pues obviamente las empresas vienen analizando bien en qué se tienen que financiar, cuáles son realmente sus proyectos, y en la evaluación de los proyectos de cuánto le va a dar ese proyecto para poder cubrir las tasas que están actualmente. Obviamente hay una fluctuación de tasas, ahora vamos hacia arriba, vamos creciendo tasas, pero pues en algún momento tiene que estabilizarse la tasa y en algún momento también tendrá que bajar. Entonces, de todas maneras, los proyectos están, digamos que las empresas están analizando muy bien esos recursos que están solicitando o esos activos que van a comprar por leasing, cuánto les van a generar dentro de su compañía y si esa generación les da para soportar la tasa de interés actual. Proyectos de inversión donde no estén dando los retornos que esos activos o que las empresas esperan que esos activos den, están frenando la compra de activos o sus planes de inversión o de expansión. Cuando los planes de expansión o de inversión están generando aún más que la tasa de interés pactada hoy, las empresas están haciendo inversión. Obviamente esto para un poco el crédito, que es como lo que la política económica, pues digamos que con esta subida de tasas quiere frenar el consumo y asimismo frenar la inflación. Entonces, pues eso sí tiene un impacto en la compra de activos referente al tema del leasing.
En Colombia, ¿qué indicadores se indexan para esa partecita variable en esa adquisición de leasing?
Sí, digamos que hay tres modelos que se utilizan. Básicamente es la ETF. La ETF, pues, es un promedio que se saca de los CETES que se sacan en el mercado. Esto más o menos tiene un rezago de 3 meses. Entonces se va moviendo la ETF y la ETF se va moviendo semanal. Cada lunes va saliendo la ETF cada semana. Y el otro componente es el IBR, que el IBR es todos los días los bancos lanzan una tasa al Banco de la República de colocación o de captación. Y el Banco de la República lo que hace es eliminar los extremos, eliminar las medias y con las tasas que queden hace un promedio de las tasas que entregan los bancos diario. Los bancos entregan una tasa diaria, una tasa mensual y una tasa anual, donde todos los días tienen que entregar esas tasas y todos los días el Banco de la República va sacando la tasa en IBR. Entonces, digamos que así se va moviendo el mercado. Esto evita, el banco lanza una sola tasa y esto evita que o el banco suba la tasa o baje la tasa, porque si está por encima de la media, lo ponen a pagar esa tasa de interés, y si está por debajo, lo ponen a entregar recursos a esa tasa de interés. Esto lo que hace es que los bancos sean muy ecuánimes en la entrega de esta tasa, y asimismo la IBR va saliendo conforme al mercado. Entonces, la IBR es la que va midiendo día a día la tasa de mercado. Y la mayoría de leasing ahora se están colocando en IBR.
Qué bueno. Edgar, ya aparte para terminar, ya como Edgar Fernando, ¿qué recomendación le da a la persona que quiere adquirir un leasing, ya sea habitacional o para un proyecto de inversión, para que lo pueda adquirir?
Correcto. Si las empresas, yo lo que le digo a las empresas es todos los productos son buenos. Si existen los productos en el sistema financiero, son para algo. No podríamos hablar mal de uno o de otro, porque cada uno, digamos que cumple su función dentro de cada empresa. Pero si la empresa está buscando compra de activos, si está buscando, no apretar tanto su flujo de caja, si sabe que esos activos le van a generar nuevos recursos, utilicen el leasing. Probablemente sientan que pueda ser un poco más, en tiempos el proceso, pero en términos de costos, en términos de realmente evaluación financiera de los proyectos, hacen que los proyectos sean viables. Porque cuando salen a buscar recursos de capital de trabajo que no son para compra de activos, esto comienza a afectar como tal financieramente la empresa, y comienzan a no verse viables esos proyectos o esas líneas de negocio o esos emprendimientos que tienen las empresas. Entonces es la invitación a buscar el mejor producto. Si es de largo plazo, sin lugar a dudas, busquen el leasing. En todas las entidades financieras hay expertos en leasing que los pueden acompañar en toda la estructuración del negocio para llevar a cabo ese proyecto de inversión que tenga activos, y pueden buscar asesoría en cada uno de los bancos. Digamos que la recomendación es busquen el leasing, que el leasing les va a viabilizar cada uno de sus proyectos en la compra de activos.
Vale, Edgar, muchísimas gracias por el tiempo, la explicación, realmente fue muy claro, y pues esperamos que en próximas oportunidades nos siga acompañando e ilustrando de esta herramienta tan importante, ¿cierto?, para el apalancamiento de los proyectos.
Claro que sí. Sí, el leasing viene creciendo, como producto financiero. Cada vez más las empresas lo utilizan más, y pues hay tela donde cortar, porque pues hay arrendamiento operativo que no pudimos hablar ahora, no se utiliza mucho por todo el tema tributario, pero podemos seguir hablando acerca del tema y avanzando. La idea es que las empresas y las personas conozcan más sobre estos productos, donde pueden apoyarse para poder lograr los objetivos.
Vale, muchísimas gracias, Edgar, por este espacio.
Bueno, perfecto. Muchas gracias.
A usted, muchísimas gracias.
A ustedes, Ale, también. Gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras, por hablarnos acerca de cómo podemos empezar a utilizar esta herramienta llamada leasing, no solo como fuente de financiación para proyectos empresariales, sino también para pues nuestra cotidianidad, ¿no? Y comprar o acceder a productos, como lo decía nuestro invitado, nuevos o usados, y sacarle el mayor provecho. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros. Es momento de estudiar finanzas y comercio internacional en modalidad virtual o en modalidad presencial. Cumple tus sueños. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7196 o ingresa ya mismo a nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce más acerca de nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este programa llamado Mundo Sin Fronteras.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.